y del Hospital Zonal de Bariloche nos ayudan a pensar cómo cuidarnos. Todos los jueves en el aire de la radio pública.
Bien, y este espacio cuyos voceros, referencias son médicos, trabajadores de la salud, es un espacio realmente muy enriquecedor. Lo es, y esperemos que lo sea durante mucho tiempo. Hoy, ¿sí?, en el Día Nacional del Médico, en el Día Panamericano del Médico, elegida esta fecha en honor al doctor Carlos Finlay Ibarrés, que fue un médico y científico cubano. Y vamos a charlar hoy justamente con alguien que tiene su misma especialidad, la doctora Lucía de Labra, médica infectóloga, quien integra el equipo de salud sexual del Hospital Zonal Bariloche. Doctora de Labra, buenos días, feliz día, muchas gracias por atendernos.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por llamarme, por convocarme. Un saludo grande a toda tu audiencia.
Bueno, justo, a ver, en principio, Día del Médico, y la gran referencia universal y el motivo de esta fecha tiene que ver con una especialidad que digamos, con su especialidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Doblemente festejo. Doctora, vamos a los temas. El pasado 1 de diciembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Podemos hacer una breve reseña? Una enfermedad que era absolutamente mortal en sus comienzos, también con esa incertidumbre. Hoy es una enfermedad que se controla, ¿es así?
Sí, perfectamente. Es una infección, en realidad. Nosotros hablamos de infección y no de enfermedad. Entonces, es una infección que es una infección crónica, que la vamos a tener hasta que podamos llegar a tener una cura por toda la vida, pero sí tenemos un tratamiento que controla la infección.
Ha sucedido algo en tiempos de pandemia, mucha gente por temor no se ha ido a hacer los controles, digo, hay muchos casos en Bariloche y se han realizado los controles o la gente fue reticente a esto.
Mira, con respecto a eso, sí, la verdad que es un problema, sí, porque la caída de la consulta y por ende en la captación de nuevos casos, esto nos lleva a orientar, a poner el foco en un problema que es muy serio, que es el diagnóstico tardío, que ya era un problema antes de la pandemia, un problema provincial y nacional, el diagnóstico tardío. Teníamos un porcentaje alto de diagnóstico tardío. Entonces, bueno, tenemos que poner el foco ahí. ¿Sí? Ya llevamos varios meses de pandemia, nosotros estamos tratando de estar un poco más activos, ¿sí?, en cuanto a lo que es testeo, pero es difícil en pandemia. Entonces lo que hacemos es, seguimos atendiendo a nuestro consultorio de salud sexual de manera virtual, por teléfono, los lunes y los jueves a 1:30, y el paciente que necesita atención presencial lo vemos. ¿Sí? Eso para todas las infecciones de transmisión sexual. Y con respecto a VIH, nosotros desde el consultorio de infectología, y bueno, estuvimos muy dedicados a lo que es COVID en el principio de la pandemia. Entonces era todo bastante virtual, mucho virtual. Obviamente la urgencia no la dejábamos de atender, pero eso en los diagnósticos nuevos se complicaba, ¿no? Porque no podíamos hacer testeo en el afuera del hospi, la conglomeración de gente, no podíamos tener, entonces se complicaba. Ahora que las infectólogas estamos más dedicadas a la parte de lo que es internación, podemos brindar un poco más de asistencia en el consultorio. De a poco lo estamos aceitando, digamos, y promocionando para que se pueda tener una mayor atención, porque yo creo que hemos dejado un poco de lado lo que es VIH y transmisión sexual, ¿no? Por el tema de pandemia, y no debería ser así. Pero bueno, los pacientes siguen retirando su medicación, hemos hecho estrategias para descentralizar la medicación desde el hospital a los centros de salud. Todos tienen acceso a nuestro mail y muchos de los pacientes, por lo menos mis pacientes que yo sigo y controlo, a mi teléfono. Entonces eso no se ha cortado, pero bueno, sí, es un escenario complejo, ¿no?
Uh-huh. Doctora, en la detección, ¿está la cuestión fortuita o hay que atender algún tipo de síntomas? La gente dice, tengo tal síntoma y voy y me hago el análisis.
No hay síntomas en VIH, pasa desapercibido. Hay un pequeño porcentaje que puede llegar a, cuando ingresa el virus al cuerpo, puede tener como una gripe o, bueno, ahora podríamos decir como COVID, síntomas pseudogripales, le decimos nosotros, con ganglios o dolor de garganta. Y hay veces que eso ni existe, pasa muy desapercibido y no genera síntomas. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en el testeo, en hacerse el test en cualquier momento de la vida, y nosotros lo que promocionamos es que sea una vez por año, porque la infección por VIH nos atraviesa a todos, ¿sí? Porque todas las personas que tengan relaciones sexuales les puede atravesar y nos podemos infectar de VIH. Lo que tenemos que tener son relaciones sexuales cuidadas, claro. Hablar con nuestras parejas sexuales, cuidarnos, usar preservativo, ¿sí? Entonces, no genera síntomas. Hay que hacerse el test. Y la única manera de saber si uno está infectado con VIH o no es haciéndose el test.
Sí, por eso la prevención es fundamental aquí, ¿no? Es como en la pandemia. A ver, nadie nos asegura de que no vayamos a tener coronavirus o que nos podamos contagiar de VIH, pero si nos prevenimos, ahí estamos mitigando los efectos, ¿no?
Exactamente. Hablamos de relaciones sexuales cuidadas porque el 98% de la transmisión por VIH es por relación sexual. Sí, hay otras vías de transmisión, pero hoy en día la vía de transmisión más importante son las relaciones sexuales.
¿Existe alguna estadística en donde señale qué cantidad de porcentaje de infectados en relación a la carga demográfica existe o realmente esto va oscilando de un lugar a otro, tiene que ver con condiciones sociales? Digo, ¿cómo se maneja la estadística?
La estadística se maneja por la notificación obligatoria. De ahí sacamos datos, ¿sí? A nivel nacional hay 138.000 personas viviendo con VIH, 4.800 más o menos se notifican por año a nivel nacional, y lo importante de eso es que hemos bajado el porcentaje de personas que desconocen su diagnóstico. Antes hablamos, hace unos años hablamos de un 30% que desconocía su diagnóstico y ahora un 17%. Eso hemos avanzado muchísimo, y todo por el testeo, todo por testear, salir a la calle a testear con los test rápidos que tenemos o testearse en donde sea, pero hacer testeo. Y lo importante de ese dato también, que las personas que conocen su diagnóstico, el 67% se atiende en salud pública, ¿sí? Nosotros tenemos en Bariloche, para darte algunos datos, nosotros en el hospital manejamos activos, pacientes activos, 212, 215 más o menos, y habrán unos 200 pacientes en el sector privado. Uh-huh. De esos pacientes que tenemos, el 40% o 45% tiene obra social. O sea, también hay pacientes con obra social que eligen venir al hospital, a salud pública.
Uh-huh. Claro. Claro. Sí, bueno, ahí tendríamos una larga charla sobre esto y sobre la seguridad que nos genera a nosotros, a muchos de nosotros, la salud pública, sin desmerecer otras cuestiones. Le quiero preguntar, en esta situación tan compleja, tan inédita, ¿de qué maneras desarrollan las tareas el equipo de salud sexual?
Bueno, como te contaba, ahora en contexto pandemia, estamos con nuestro consultorio, que no lo suspendimos, a nivel virtual con llamadas. Y después, según la consulta y el usuario, se puede hacer presencial. ¿Sí? En este, bueno, por lo que te comentaba, por el contexto de pandemia, hemos suspendido todo lo que son talleres, testeos, pero bueno, hay que retomar todo eso. Lo que sí estamos haciendo desde el OSPI es tratar de todo paciente que consulta en el hospital que tenga por lo menos un test de VIH, no solo de VIH, sino del resto de las infecciones de transmisión sexual.
Claro. Claro, esto es un poco en consonancia con lo que recién señala nuestra productora, María Fernández, dice, los profesionales están obligados cuando solicitan laboratorio, por ejemplo, en un chequeo anual, solicitar el test de SIDA.
No, no están obligados, porque el test en realidad lo tiene que, o sea, tiene que hablar con el usuario y que el usuario dé su conformidad, ¿sí? Tiene que dar su conformidad el usuario, no se puede pedir, no es como pedir una glucemia. El test de VIH tiene una charla previa, ¿sí? No es como pedir, no quiero desmerecer a lo que piden la glucemia, ¿no? Pero hay que charlar con el paciente sobre el testeo del VIH antes y dar una recomendación posterior, ¿sí? Cuando se da un negativo, también eso tiene que charlarse, ¿sí? Porque tiene una recomendación, depende de los cuidados que tuvo esa persona, si se va a hacer un control nuevamente al mes o si lo podemos extender para el año que viene. Tiene una consejería previa al test y posterior al test.
Doctora, cuando apareció el VIH fue una enfermedad estigmatizante, la peste rosa, recuerdo. Digo, ¿se ha roto con este estigma?
Sigue habiendo discriminación, un montón, lo vemos, lo seguimos viendo. Yo creo que igual el término peste rosa ya lo hemos erradicado, pero bueno, sí, sigue existiendo la discriminación, aunque no lo podamos creer. Hay varias personas que siguen discriminando, pero creo que hemos avanzado en la sociedad de esta manera, de ver que el VIH es una infección crónica como cualquier otra infección, otra crónica que nos atraviesa a todos.
Bien. Por último, como hacemos habitualmente, queremos despedirnos con sus recomendaciones, no solamente sobre VIH, sino sobre salud sexual.
Tengan relaciones sexuales cuidadas, protegidas, hablen con sus parejas, que es una de las recomendaciones más lindas que les puedo dar, y testearse, ¿sí? hacer el testeo cuando tienen una situación de riesgo o una vez al año para saber en qué situación están.
Bien. Doctora Lucía de Labra, ha sido un placer charlar con usted. Nuevamente, el saludo, el reconocimiento por la loable tarea que realizan y a través suyo, por supuesto, extenderlo a otros profesionales.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a la audiencia. Ahí les pasé el número de teléfono del consultorio nuestro de salud sexual para que lo promocionen.
A ver, lo decimos, lo decimos, doctora. 294-438-7541.
Perfecto.